Paradigma tiene su raíz en el griego paradeima, que significa modelo, tipo o ejemplo. Luego encontraremos definiciones un poco más desarrolladas, como que es el resultado de los usos y costumbres, de creencias establecidas de verdades a medias. Un paradigma es ley hasta que es desbancado por otro nuevo. Y finalmente, un cambio de paradigma implica un profundo cambio de mentalidad de una época, de los valores que forman una visión particular de la realidad de turno. Y en esta época de cambios de paradigmas, la variante es la velocidad y la profundidad del cambio. Esto se está dando a todos los niveles, a nivel social, espiritual, conceptual, político, económico y, en nuestro caso, evidentemente, en el mundo de la música clásica. Los creyentes en la acción social a través de la música, creo que en general soñamos en situarnos dentro de un marco, de un gran marco que posibilite una acción y un impacto social real y que la música actúe como una importante herramienta. Este marco implica la participación, creo, de otros actores, un conglomerado de las propias administraciones públicas, básicamente educación, cultura y servicios sociales, y, por qué no, del ámbito privado. Pero creo que debe de guiarse por un objetivo común encaminado hacia un modelo social con comunidades más humanas, más solidarias, menos materiales, y en el que la música clásica, por ejemplo, a través de la fuerza de una orquesta sinfónica, sea un elemento dinamizador que, actuando como pieza, forme parte de un todo más global y un objetivo global y común. Por lo menos este es mi sueño conceptual o ideal. Y hecha esta pequeña introducción, me gustaría explicar nuestro marco, verdaderamente mucho más reducido respecto a ese ideal conceptual, y que nos posibilita realizar una serie de acciones básicamente en la ciudad de Valladolid, aunque nuestro objetivo es ir incorporando más territorio en nuestro margen de acción. Nuestro marco actual, como decía, son una serie de acuerdos formales, verbales, a través de convenios, colaboraciones puntuales con distintos agentes de la acción social, fundamentalmente, y educativo y formativo en casos más puntuales. Nuestra historia empieza en el año 2010, en el que, dentro de unos objetivos generales del auditorio y orquesta, el área socioeducativa no solo nace, sino que pasa a ser un pilar estratégico. La planificación y diseño de actividades se realizó durante el primer semestre de ese año y empezamos las acciones puntuales en septiembre, pues con también empezando la temporada de la orquesta. Hemos tenido la suerte de conocer a verdaderas fuentes de inspiración. Hoy tenemos a Vicente Galasso, por ejemplo, a David Ballesteros, que realizaron y realizan una labor valiosísima en guiarnos y aconsejarnos. Luego también nos han motivado enormemente los proyectos como El Sistema, Inharmony, la Fundación Amadeus en Medellín, y yo creo que sobre todo los pequeños proyectos que van surgiendo en miles y miles de puntos en el planeta, que demuestran la fuerza y el impacto positivo que la música puede tener dentro de una sociedad. Para plantear nuestro programa social, partimos o seguimos partiendo de unas líneas generales o claves, que son, en primer lugar, la honestidad. Creo que es un tema bastante serio como para no vender humo. O sea, creemos profundamente en lo que planteamos y en lo que hacemos, y creemos que esto debe de ser implícito por todas las partes en las que participan. Luego, el compromiso. Como decía, el compromiso parte, en primer lugar, de la orquesta y de sus músicos. La acción social o programa social lo desarrolla al 100% los músicos de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. También se adquiere un compromiso con los distintos agentes y ponemos, a su vez, un valor a los proyectos. Un valor tanto económico para los proyectos regulares y continuados. Le ponemos también un valor económico con según qué agentes que quieren talleres regulares y continuados, pues comprando instrumental de percusión o aportando una pequeña cantidad a la orquesta para poder llegar a cabo y, a su vez, valorar los proyectos de una forma más digamos, más seria. Y creo que hay dos fundamentales para la consecución en el tiempo de estos proyectos, que es la regularidad y la continuidad. En su mayoría son proyectos que se desarrollan con regularidad y continuidad y que nos está funcionando gracias, yo creo, que a esta implicación que supone tener una regularidad y continuidad. El programa del área social tiene actualmente 7 proyectos, increciendo los talleres interactivos, el ciclo de música accesible, el taller de percusión en el Centro de Menores Zambrana, la maratón musical solidaria, el curso de práctica orquestal y los conciertos participativos. 5 de ellos son dirigidos a población con necesidades específicas. Los 2 restantes parece en principio que no deberían de incluirse en un programa social, al que normalmente asociamos a proyectos dirigidos a poblaciones con necesidades específicas, pero muchas veces cuesta realmente separar lo que es social, educativo y formativo, y en este caso pues los incluimos dentro del programa social. No los voy a incluir dentro de la intervención, pero son el curso de práctica orquestal con el Conservatorio de Música de Salamanca y los conciertos participativos, digamos, a modelo de los de la Caixa. Los otros proyectos, como decía, son dirigidos a este tipo de colectivos y después de narrar cada uno de ellos, pondré una pequeña intervención del propio músico responsable de esos proyectos para también observar lo que para ellos ha significado y para el colectivo donde han incidido, qué respuesta han tenido. Para empezar, Increciendo es nuestro proyecto orquestal infantil dirigido a niños en riesgo de exclusión social, básicamente por su raza o procedencia. Antes de implantarlo, viajamos a Venezuela, gracias a Fundación Saludarte, hemos conocido el proyecto del Reino Unido In Harmony, y después de estos viajes de reconocimiento, empezamos a diseñar el proyecto Benjamin Payen, que es el director artístico, y yo como coordinador del mismo. Buscamos la manera de implantarlo y encontramos, con la colaboración del Ayuntamiento de Valladolid, pues el centro idóneo. El centro es el Colegio Público Antonio Ayue Morer. Es un colegio situado en el barrio de Las Delicias y es un centro que no solo por sus características de alumnado, sino también por la respuesta de la Junta Directiva y los profesores, pues creímos, y creo que hemos acertado, que era el centro idóneo para empezar. El proyecto se diseñó durante el año 2010 y empezamos en febrero de 2011, vamos a cumplir 2 años. Hemos realizado hasta el momento 2 conciertos en la sala de cámara del Auditorio Miguel Delibes, uno en Caixa Forum de aquí de Madrid el pasado mes de mayo, y el último concierto que realizamos fue con motivo del Día Internacional de la Música el pasado día 21 de julio. La orquesta está formada por 40 niños de entre 5 a 10 años de edad que reciben en horario extraescolar clases de coro, de instrumento en grupo y de orquesta. Paralelamente reciben a través de un proyecto de innovación educativa de la Consejería de Educación un refuerzo de enseñanza musical en paralelo a lo que se les enseña en la orquesta. Nuestro equipo está formado por Benjamin Payen. Benjamin está un 50% en la Orquesta Sinfónica y un 50% dedicado íntegramente a este proyecto. Además de Benjamin, contamos con un quinteto de cuerda estable, también profesores de la orquesta, por voluntarios también del Conservatorio de Valladolid, tanto profesores como alumnos. Y para los conciertos, al ser, digamos, muy reciente el proyecto y el nivel, pues es evidentemente bajo a nivel artístico, reforzamos con voluntarios de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Nuestro objetivo es que, gracias a la actual consolidación, podamos incorporar a otros centros, tanto en barrios periféricos de capitales de provincia como en zonas rurales de nuestra región. Yo creo que esto, o este es nuestro principal objetivo futuro, y este es nuestro proyecto dirigido a población en riesgo de exclusión social. Os voy a poner a Benjamin.
Bueno, soy Benjamin Payan, violinista de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León y también responsable del proyecto Increscendo. Trabajamos con niños ahí en un proyecto basado en el sistema de Venezuela. Yo tengo que decir que para mí, de hacer esto, aparte de ser violinista de la orquesta, me aporta mucho en el sentido de que yo pienso que los músicos de orquesta tienen un papel más amplio de lo que es, o de lo que pensamos, de solo ser pues, intérpretes de orquesta. Yo pienso que nos aporta a nivel musical, pero también nos aporta a nivel de sociedad. Es decir, que estando en este proyecto, vemos otra gente y tenemos ahí enlaces, creamos enlaces con gente que no veríamos pues, ni en el auditorio, con quien no trabajamos, no solemos trabajar. Y eso pienso que es, enriquece muchísimo al músico y a la persona.
El segundo taller que os comentaba son los talleres interactivos. Son la piedra angular del proyecto dirigido a personas con algún tipo de discapacidad. Los talleres interactivos nacen después de realizar un curso de formación con David Ballesteros y Vicente Galasso. Luego tuvimos otro de improvisación con Antonio Serrano y precisamente iba dirigido a adquirir herramientas para poder trabajar con este tipo de colectivos. El curso sirvió para lanzarnos e intentar desarrollar talleres donde todos participaran e interactuaran y fuéramos capaces de poder salir a un escenario y actuar delante de un público después del desarrollo del taller. Actualmente tenemos 4 grupos en funcionamiento que desarrollan talleres quincenales. El primero fue el taller de Aspace Valladolid, que en enero cumplirá 3 años, dirigido a una población con parálisis cerebral severa. El segundo fue el taller de Asprona, fundación que abarca a población con todo tipo de discapacidad intelectual y que cumplirá 3 años el próximo mes de mayo. El tercero fue el taller de ABEM, que es la Asociación Vallisoletana de Esclerosis Múltiple, que empezó en el mes de marzo de este año 2012. Y hemos incorporado un cuarto taller en ASPAIM, que es población con fundamentalmente lesiones medulares. Los grupos están formados por un máximo de 4 músicos y con un máximo de 15 usuarios. Y el próximo día 3 de diciembre vamos a hacer un espectáculo todos juntos en la sala de cámara del auditorio bajo el título de Un bosque encantado. Ahora os voy a poner a José Redondo, un responsable de los talleres.
Hola, soy José Manuel Redondo, tubista de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León y formo parte de los talleres que ha organizado la orquesta dentro del área social y cuya función es llevar nuestra música a espacios donde no podemos llegar. En concreto, el taller del que formo parte es el que se lleva a cabo en ABEM, la Asociación Vallisoletana de Esclerosis Múltiple, y dado que se trata de personas con una discapacidad y que no pueden acercarse al auditorio, lo que hacemos es ir nosotros a su espacio y de ese modo poder compartir la actividad que llevamos a cabo. Para nosotros está resultando una experiencia absolutamente gratificante, tanto por la parte que tiene que ver con la interacción con estas personas y todo lo que nos tienen que ofrecer ellos dentro de lo que es su día a día y la lucha por salir adelante, y asimismo dentro del grupo del que formamos parte dentro de la orquesta está suponiendo la ilusión de compartir un proyecto común y poder desempeñar una serie de funciones que asimismo van más allá de la música y que tienen que ver con el compromiso social que está adquiriendo la orquesta, tanto a título individual como conjunto dentro del compromiso social que se tiene. En ese sentido, creo que de modo general es una experiencia maravillosa tanto para la orquesta, por lo que, como he dicho antes, supone todo lo que recibimos de estas personas, asimismo como lo que supone para ellos el hecho de que ejerzamos esta función social.
El siguiente proyecto es el taller de percusión que realizamos en el Centro de Menores Zambrana, digamos, es la prisión de menores de Castilla y León. Y para mí este taller tiene una motivación especial porque no ha sido fácil poder llevarlo a cabo y curiosamente fue el primer proyecto que se puso en marcha y el primero que ha estado mucho tiempo en stand-by. Es un taller dirigido a adolescentes y jóvenes en régimen de internamiento forzoso Y la experiencia fue compleja, pues, por muchos aspectos: permisos, convenios, reticencias por parte de algunos, poca motivación de los chavales en principio, en fin, un largo etcétera. La primera experiencia duró aproximadamente tres meses. El centro compró instrumental de percusión por valor de 2.000 euros. Los chavales vinieron a conciertos de la orquesta y realizamos un concierto de Navidad dirigido a sus compañeros de reclusión y trabajadores del centro. Han transcurrido ahora 2 años desde entonces y finalmente retomaremos el taller a final de noviembre y esperemos que por un tiempo indefinido. Los responsables del taller son 2 percusionistas de la orquesta y, salvando que no podemos darle mucha visibilidad por razones obvias, por sentido común y por una ley de menores que vigila mucho el contenido de este tipo de cosas, yo creo que supone una verdadera motivación para los chavales y igualmente para los músicos, y de alguna manera ayuda a mejorar su vida en estos centros de entrenamiento forzoso. Os voy a poner también la opinión del responsable del taller, que es Ricardo Moreno, percusionista de la Sinfónica.
Y el taller que trabajamos mi compañero Ricardo López y yo en el centro de menores Zambrana, bueno, pues supuso para nosotros en principio un reto bastante difícil, porque en primer lugar el grupo de chavales era de diferentes edades, comprendidas entre los 14 y los 22 años. Era un grupo de 12 chavales que eran de alguna manera voluntarios forzosos, porque muchos de ellos nos confesaban que acudían a este taller para librarse de su hora de estudio. Y luego también era un tipo de chavales muy específico, que con un déficit de atención bastante importante, ¿no? Entonces, pues eso nos suponía un reto bastante grande. Pero por otro lado, pues finalmente supuso una satisfacción personal bastante grande, ¿no? Porque conseguimos bastantes de los objetivos que nos fijamos en un principio, y luego pues conseguimos, yo creo, el objetivo principal, que era acercar la música a estos chicos de una manera ordenada, ¿no? Algo a lo que ellos no están acostumbrados. Por otro lado, pues yo creo que para estos chicos supuso, pues bueno, pues adquirir unos conocimientos básicos, musicales y técnicos de nuestro instrumento, de la percusión, y luego pues también un reto muy importante que yo creo que se consiguió finalmente y que ellos consiguieron fue pues trabajar en equipo, ¿no? Tanto tocar como colaborar finalmente en las labores de producción, tanto en la puesta de escena como en el objetivo final, que era la realización de un concierto y mostrar todo este trabajo al público, ¿no? Y eso se consiguió, ¿no? En definitiva, pues eso, conseguir que la música sea, pues, lo que es, un elemento de unión, ¿no?
Bueno, voy a intentar ir rapidito. Luego tenemos los conciertos de música accesible, que es un ciclo paralelo al del ciclo de cámara del auditorio, y en el que nosotros somos los que vamos a los centros, fundamentalmente de acción social, de tercer sector o primer sector, y realizamos, digamos, un concierto reducido en contenido, pero digamos cercano. Luego tenemos otro proyecto, que es la Maratón Musical Solidaria, que surgió de manera espontánea. Teníamos un concierto in crescendo en Navidad y pensamos que sería interesante realizar una serie de actividades durante todo el día y conectar esas actividades con el concierto final de in crescendo. Y bueno, lo que resultó ser algo espontáneo y que pensábamos que no iba a tener mucha repercusión, pues fue un verdadero éxito. Tuvimos casi 2.000 personas implicadas en el proyecto, de gente en el hall del hospital, en el centro de menores. Íbamos sumando, y al final fue un verdadero éxito que queremos repetir. Y en fin, bueno, esta es nuestra historia. Creo que es importante plantearnos las cosas muy en serio y realmente contar con el activo humano que tenemos en nuestra casa, en el auditorio, en la orquesta y en nuestro alrededor. En fin, Miguel.